la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos una vez más a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para toda la comunidad unadista y para toda la audiencia global en línea. Todo esto lo hacemos para la construcción de regiones y, por supuesto, para entrarnos un poquitico en el mundo de la productividad empresarial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial, quien nos ilustrará un poco sobre algunos temas que deben ser abordados desde la gestión industrial, en este caso, la informalidad como problema que afecta a la productividad de las empresas en Colombia. Doctor Manrique, bienvenido.
Un cordial saludo a todo el equipo de Radio UNAD Virtual, a todos nuestros estudiantes, nuestro cuerpo académico y toda la comunidad que está escuchando este importante espacio.
Informalidad. Es un término que se aplica en Colombia muchísimo, hemos escuchado muchísimas veces, cada vez que el DANE saca una encuesta hablamos de la informalidad, pero poco entra dentro de estos resultados. Doctor Manrique, coméntenos, defínanos qué es la informalidad.
Bien, es de tener en cuenta que cuando hablamos en el episodio anterior sobre algunas de las problemáticas que era al pie para los episodios que vamos a grabar en esta temporada, recordábamos que la informalidad está muy relacionada con las dificultades que se presentan para afectar el comportamiento de las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque es cuando una empresa contrata o subcontrata a una persona sin pagarle los elementos de ley. Pero yendo más allá, hay muchas empresas, cantidad impresionante de empresas, si se les puede llamar así, que no hacen una gestión adecuada de su personal. Pero si lo vemos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista teórico, podemos definir tres elementos, tal como lo hace la Universidad del Rosario en su documento El Perfil de la Informalidad Laboral en Colombia. Ellos plantean tres elementos particulares para definir que un empleado es de carácter informal o una persona es informal. En primer lugar, está que el trabajo informal no está cubierto por la seguridad social y tampoco es remunerado por las leyes del salario mínimo. Y sobre esto voy a hacer una pequeña explicación. Cuando hablamos de la seguridad social, tengamos en cuenta pues, que es que una persona es afiliada a la EPS, a la ARP o ARL, también está afiliada a una caja de compensación, ¿cierto? Y que asimismo, en términos de seguridad social, tiene un nivel de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo una persona, el nivel de riesgo de una persona que se encuentra laborando en una oficina donde no tiene de pronto mayor riesgo de que se le vaya a presentar una situación a una persona, por ejemplo, una escolta, por ejemplo, una persona que trabaja en una obra de construcción o alguien que trabaja, por ejemplo, en el ejército. Son diferentes niveles de riesgo y asimismo la empresa debe reconocer este tipo de riesgos y asimismo, pues la ley dice que se debe hacer una serie de aportes. En primer lugar, que la empresa haga una parte y el empleado realiza otra parte. Y cuando no se cumple esto, cuando a una persona que se encuentra en un nivel de riesgo alto, que de pronto la afilian por nivel de riesgo bajo, precisamente para evitar esta serie de pagos, como se han escuchado de pronto, evasiones, elusiones y demás términos que están relacionados con esto, también con el término, con los pagos de impuestos, pues efectivamente una persona puede ser considerada informal. No necesariamente tenemos que hablarlo desde el punto de vista de la afectación a nivel laboral, sino también observémoslo desde el punto de vista social o desde el punto de vista humano. Si una persona de estas se materializa al riesgo, ¿qué quiere decir? Que de pronto una persona que está en el ejército, que se encuentra en un área de combate donde recibe un impacto de bala o algo así, y si la persona está afiliada con otro nivel de riesgo, se pueden presentar inconsistencias para la organización. Claro, pues no estamos hablando que necesariamente esto sea lo que ocurre, pero puede ocurrir y asimismo la empresa puede verse seriamente afectada. Otro de los elementos que plantea el documento que les mencioné hace un momento dice que esta actividad es desarrollada por grupos marginados como desempleados, individuos de bajos ingresos e inmigrantes. Si observamos, por ejemplo, las estadísticas, que ya voy a hablar más adelante de esto, son escandalosas. Y si usted sale a la calle y ve, por ejemplo, la persona que vende los aguacates, la persona que va en su carrito, qué sé yo, vendiendo medias, vendiendo algún artículo así en la calle, este tipo de labores se consideran también de carácter informal. Pero si lo vemos también por otro desde otro punto de vista, cuando usted tiene una empresa y a ninguna de las personas también les cumple con el pago de sus prestaciones sociales y demás, también esto se está relacionando de una forma considerable acá. Y finalmente, cuando los empleados informales se enfrentan a condiciones de higiene y salud inferiores a las de los trabajadores formales. O sea, si usted trabaja en una empresa, sea en un taller, sea una fábrica, sea en un almacén, lo que sea, y de pronto las condiciones del sitio no son adecuadas, por ejemplo, si las condiciones de los baños no son higiénicas, si su sitio laboral, por ejemplo, no tiene ventilación, no tiene un aroma, digamos, que no necesariamente sea agradable, pero por lo menos que sea neutro, esos son elementos que le pueden afectar. Y asimismo, pues la organización, la empresa donde usted está trabajando, debe revisar estos elementos, porque a lo contrario se puede considerar informal.
Tenemos, y antes de irnos a nuestra primera pausa, tenemos estadísticas, doctor Manrique, ¿hay unas estadísticas reales de la informalidad aquí en nuestro país?
Claro que sí, Alejandro. Bueno, voy a comentar solamente una parte antes de que vayamos a comerciales, porque siempre, pues aunque no es tanto, pero sí quiero profundizarlo un poquito. Estaba revisando algunos documentos sobre la actualidad de la informalidad y como lo comenté en el programa anterior y aquí hago la especificidad de esto, de lo que se había planteado, es que en Colombia, Alejandro, imagínate, en las principales ciudades y áreas metropolitanas durante este primer trimestre, o sea, estamos hablando de marzo a mayo, de acuerdo con la revista de enero, la proporción de las personas ocupadas de carácter informal fue aproximadamente el 47.6%, que es bajo en comparación con otros trimestres de la misma índole desde el año 2007. Sin embargo, en el año pasado, este dato fue del 48.5%, lo que quiere decir que de las personas que se encuentran en edad para estar trabajando, desde los 18 hasta los 65 años en el caso de los hombres, imaginémonos, de 100 personas, 47 personas están trabajando informalmente.
¡Wow! Aunque sí podría ser una cifra escandalosa en un país que se ha prometido tanto empleo, en el cual se le redujeron las cantidades laborales, las horas nocturnas, los domingos, los festivos, sigue siendo una cifra bastante alta, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego entraremos a discutir sobre este tema de la informalidad, otro tema bastante interesante que nos trae el doctor Gustavo Manrique aquí de Productividad Empresarial. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado, escúchanos todos los martes, 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Y regresamos a Productividad Empresarial. Estamos hablando de estadísticas, que decimos que aunque el panorama en general tiende a ser que se ha ido reduciendo, estas estadísticas y estas cifras siguen siendo un poco altas para la situación de nuestro país.
Claro que sí, y es de tener en cuenta además que son cifras oficiales.
Sí, ahí no.
O sea, que no sabemos si de pronto hayan algunas adecuaciones.
Exacto, para que el margen de error sea un poquito más alto de lo que se dice.
Sí, sí, sí. Y bueno, no es de pronto para entrar en discusiones de carácter estatal o gubernamental, sino de pronto para entrar en una reflexión profunda sobre cuál es el papel de las organizaciones y en particular del tecnólogo en gestión industrial, para dar respuesta a estas problemáticas. Pero sigamos hablando de estas estadísticas. Es algo muy cortito lo que me queda por decirles. Y es, bueno, algo corto en ciertos términos, pero es un poco profundo. Existen diferentes ramas de actividades, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de industrias y diferentes tipos de sectores. ¿Sí? Y cuando hablamos de este 47.6%, hay un porcentaje, que es el 42.3% de la población ocupada informal, que se han enfocado en el sector comercio, en el sector de hoteles y en el sector de restaurantes. Y pues si tenemos en cuenta la particularidad de estos tres, es que son de carácter comercial. Ahora bien, si hablamos del sector industrial, pueden ser datos un poco más altos, pero si observamos de pronto otras estadísticas adicionales, el trabajador que se encuentra laborando de forma propia o por cuenta propia, aproximadamente alcanza el 61% de la población ocupada informal. Y de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aproximadamente este dato fue del 62.4%. O sea que estamos diciendo que estas personas que lo hacen por cuenta propia, o los que le llamamos freelance o independientes, pero que tienen estas particularidades, pues son datos bastante altos. Y el 49.4% de los ocupados que están en estas principales 13 ciudades cotizaban la pensión en este periodo de referencia que estamos hablando entre marzo y mayo, y para las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue del 48.2%. Lo que nos quiere decir, de acuerdo con este documento, que estos datos, si bien han disminuido, son datos sumamente altos, porque en ese caso el 93.1% de los ocupados están reportando que están afiliados a Seguridad Social en Salud. Pero la cuestión es el nivel de riesgo también y sobre qué cotizan, y la mayoría pues obviamente lo hace sobre el salario mínimo.
Yo me imagino que todas estas cifras y la informalidad de nuestro país está generando cierto impacto. ¿Qué tipo de impacto o cuál es el impacto real que se está generando sobre la economía de nuestro país?
Bueno, principalmente el impacto negativo es la afectación directa a la competitividad del país. ¿Por qué? Porque disminuyen las empresas que trabajan de forma organizada, de forma formal, y asimismo disminuye la capacidad adquisitiva de las personas, lo que afecta el comportamiento en la región, porque obviamente que disminuye la capacidad adquisitiva, compramos menos productos de buena calidad y accedemos a estos de carácter informal, los que en muchos casos ustedes saben que vienen de calidades muy regulares. Pero de pronto, a veces por cumplir, por ejemplo, cuando usted tiene hijos, pues para comprarles los zapatos del colegio, pues no les va a comprar los zapatos de calidad que solía comprarles, sino que les va a comprar otros de pronto en el mercado del agáchese. Y hay que tener cuidado porque obviamente que la calidad va a verse afectada. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que como estamos dejando de comprar los productos de buena calidad o de productos de empresas reconocidas, bueno, no necesariamente de las más caras, sino de empresas que trabajan honestamente, trabajan organizadamente, cumplen con la ley, pues efectivamente esto hace que disminuyan estas empresas, disminuye el sector productivo y asimismo la industria tiende a desaparecer. Eso por una parte. Ahora bien, otro impacto fuerte, y es que el país pierde competitividad o pierde capacidad de competir en mercados internacionales, porque obviamente los pocos productos que se desarrollan pues ya van a tener que emplear insumos, materias primas, herramientas, equipos en otros sectores, y lo que va a significar pues que como tienen menor capacidad de producción, también tienen menores recursos, y asimismo esto va a derivar pues obviamente en que van a tener menor capacidad de negocios, en lo que resulta a la postre, pues que compran productos o las materias primas y demás elementos con precios mucho más altos.
Entonces, definamos exactamente a qué se dedican todos estos informales, esta economía informal, qué se dedica cada una de estas personas en esta economía informal.
Bueno, ustedes saben que Colombia es un país de personas que estamos echados para adelante. Y es algo muy agradable escuchar ese término, porque nosotros somos recursivos y somos personas que buscamos mejorar nuestra calidad de vida, a pesar de pronto que nuestras condiciones no sean las más adecuadas. ¿Por qué menciono esto? Porque el colombiano no se devara, como le dicen en algunos sectores. Y asimismo, porque no se vara, no hay límite para crear este tipo de labor. Yo no puedo decir que me quedo sin trabajo, con manos cruzadas, porque no lo puedo hacer. Tengo que atender a mi familia, tengo que alimentarlos, tengo que darles una mejor calidad de vida. Y asimismo, en los sectores donde se encuentran estas personas, pues son múltiples, son muchísimos. Del sector alimenticio, sector de producción, como les decía, sector comercial, sector incluso agrícola, agropecuario. También eso se ven seriamente afectados. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en las áreas rurales, ustedes sabrán de esto mucho más que yo, la capacidad o la facilidad para acceder a un trabajo con un salario adecuado es muy difícil. Y asimismo, las familias se ven obligadas a buscar esas otras alternativas de ingresos. Entonces, es cuando incurrimos en ese sector informal. No es que esté yo diciendo, usted es informal, usted es malo, usted es pecador, usted es una persona peligrosa. No. Porque nosotros entendemos que las necesidades apremian y asimismo hay que buscar alternativas. Y más cuando el sector formal no las está otorgando. Como decía en el episodio anterior, cuando hablábamos de Arturo Calle, que él decía que cada vez es más difícil hacer empresa en Colombia por las constantes modificaciones que se hacen a por ley y por las diferentes y las difíciles condiciones que se le están generando a un productor o a un pequeño productor. Y asimismo, pues a todo lo que va a depender de este pequeño productor, sean empleados, sean colaboradores, sean proveedores, sean incluso sus mismos clientes.
Pero yo tengo ahí una duda que me asalta. Y es algo que vemos, no sé si doctor Manrique, yo sé que estoy seguro que así lo ha hecho. En las esquinas, usted ve a unos señores con uniformes de unas empresas, con productos sí, de empresas importantes. Correcto. Es más, en Transmilenio se han subido unas niñas vendiendo productos de celulares.
Sí.
Hay empresas muy grandes metidas dentro del negocio de la informalidad. Creo sí. que, porque eso no se puede considerar un negocio formal, el que señor que vende el heladito en la esquina
correcto.
O la niña que se sube a vender las tarjetas de celular en el Transmilenio. Sí. No sé, ese pedacito no lo entiendo ahí, doctor.
Bueno, es una excelente pregunta y es las condiciones que les otorgan a estas personas. Yo hace un tiempo hablaba precisamente con un señor que estaba vendiendo helados. Yo me le acerqué y le preguntaba, bueno, ¿y ustedes trabajan directamente para la empresa? No, la empresa lo que nos da es el carrito, nos da el producto, pues nosotros le reportamos las utilidades y asimismo nos queda una utilidad. No le pregunté cuánto era la utilidad porque pues también ahí ya podría deducir cuál era el valor sí. del cono y entonces pues se lo podía pagar a menor sí. precio. Pero esto nos demuestra algo. Y efectivamente, por ejemplo, las personas que venden las tarjetas de los celulares o las personas que venden los helados, todas estas personas que tienen el respaldo, entre comillas, de una empresa, no reciben generalmente este tipo de apoyo, ¿sí? Algunas empresas, de hecho, tengo una persona muy cercana que me comentaba que trabajaba en una empresa donde tenía que repartir volantes. Y esa empresa no le pagaba esas condiciones, sino que decían, es que es un trabajo de temporada, entonces nosotros le pagamos por cada volante que se haga efectivo. O sea, de 300, 400 volantes que usted pueda repartir en un momento dado, dos o tres que se le puedan hacer efectivos. Y era algo muy complicado porque para una persona que tiene unas expectativas, que está dándole a una empresa su capacidad, su tiempo, sus esfuerzos, su motivación, que pueda solamente acceder a este tipo de, digámoslo así, de prebenda o de recurso. Y no está bien, no es adecuado. Sin embargo, es de tener en cuenta también algo, digámoslo así, positivo, entre comillas positivo también. Y es que la empresa está teniendo en cuenta personas, por ejemplo, de mayores de edad.
Bueno, eso sí.
De la tercera edad.
Sí, eso sí.
Sí,
una entonces, parte, bueno, y ayuda.
Claro, pero de todas formas sí que era.
¿Bajo qué condiciones?
Bajo las condiciones exactas que se les está presentando. Entonces, es un llamado también a una reflexión muy, muy grande, muy, muy a fondo sobre cuál es nuestro papel en no solo en la crítica, sino en la construcción de esas condiciones. No solamente a nivel estatal, no solamente a nivel legislativo, no solamente para las empresas grandes, que son de esas que acabamos de mencionar, sino también desde el punto de vista del ojo crítico, del ojo propositivo que nosotros tenemos también como personas del común, como docentes, como estudiantes, como personas que podemos buscar mejorar las condiciones. Y no es echando piedra, no es generando revoluciones, sino buscando esos espacios de concertación.
Vamos a hacer una pausa cortita, doctor Manrique, ya regresamos porque sigue el tema de la informalidad aquí en Productividad Empresarial. Ya regresamos.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio Nad Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Empezamos a Productividad Empresarial con este tema supremamente importante, en algunas ocasiones polémico, y es lo que tiene que ver con la informalidad. Para cerrar este bloque, doctor Manrique, quisiera preguntarle, ¿cuál es el papel del tecnólogo en gestión industrial para afrontar o confrontar mejor esta situación?
Claro que sí. En primer lugar, recordemos que el gestor industrial, el tecnólogo en gestión industrial, tiene una serie de papeles muy interesantes porque desde el punto de vista de la administración de la unidad productiva del sector productivo industrial, ¿cierto? Que transformamos materias primas en productos terminados, bien sea un pequeño taller, una multinacional, etcétera, etcétera. Debemos ser conscientes de estas problemáticas que se presentan a nivel nacional y a nivel internacional. Digo a nivel internacional porque existen quejas, grandes quejas, grandes denuncias a grandes empresas donde tienen condiciones muy desfavorables para sus empleados. Casos como algunas de esas fábricas de ropa deportiva, que el empleado o las personas que trabajan con ellos tienen condiciones supremamente difíciles laborales. Y entonces, desde el punto de vista acá en Colombia, entendiendo el cumplimiento de la legislación y la necesidad de cumplir con eso, porque nosotros no podemos desconocer y tampoco podemos ir en contra, debemos tener la capacidad, la sagacidad de buscar ese punto de equilibrio entre las necesidades de la organización, las necesidades, los intereses y la proyección o las metas o las ilusiones o la motivación de las personas que trabajan allí, y entender cuáles son los factores que hacen que una persona se retire. Porque una persona se va a retirar cuando yo le estoy dando un buen trabajo. ¿Será que se aburrió? ¿Será que soy un jefe que de pronto soy muy exigente? ¿Será que él no sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Será que de pronto no he contribuido para que él se apropie de la misión de la organización y la sienta como suya? Son elementos que son importantes tener en cuenta. Ahora bien, si nosotros observamos las estadísticas, volvamos a algunas de estas estadísticas, la generación de empleo es, entre la comparación formal e informal, resulta sumamente complicada. Por ejemplo, si hablamos de nuestro sector industrial, por ejemplo, hablemos de explotación, de minas y canteras, el sector formal alcanza el 29.7%. Pero el informal, de acuerdo con esos datos de la revista Dinero, con la fuente del DANE, dice que es del menos 4.5%. La industria manufacturera alcanza niveles de informalidad, de acuerdo con ese dato, de menos 1.5%. También en otros sectores puede alcanzar, digamos en el caso de la pesca, ganadería, caza y silvicultura, la informalidad alcanza niveles de aproximadamente el 23%. Y ojo este dato, del suministro de electricidad, gas y agua alcanza el 196%. Son datos rarísimos, son datos muy incongruentes en el sentido de por qué tanto nivel de informalidad. Y si nosotros entendemos esto como tecnólogos, como gestores de organizaciones productivas y entendemos que en nuestra región, que en nuestra ciudad, que en nuestro municipio hay personas que necesitan la vinculación al mundo laboral, independiente de su edad, independiente de sus condiciones, independiente de sus características físicas, porque hay personas que también que les falta alguna extremidad y aún así son personas comprometidas y que logran resultados en su organización y que desarrollan empresas productivas. Pero la cuestión es cómo hacer, cómo contribuir desde el punto de vista, por ejemplo, desde la sistematización de las labores, la automatización de las otras actividades, por ejemplo, de ese diseño de procesos productivos en los que se integre esa distribución adecuada de la planta de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con los requerimientos, de acuerdo con la capacidad, los elementos que están vinculados allí, y asimismo la posibilidad de mejorar esas condiciones para ese personal que está relacionado dentro de mi unidad productiva. Y así las cosas, Alejandro, y todas las personas que nos están escuchando en este importante programa, es necesario que el tecnólogo también comprenda que esa gestión del talento humano debe involucrar la relación de el capital humano, ¿cierto? De esas personas que sabemos que no se pueden quedar ahí, sino que ellos buscan ir creciendo como personas, como seres humanos, como personas que contribuyen a una sociedad. También la cultura, el clima organizacional y asimismo ofrecerles mejores condiciones para que se sientan a gusto. Que no ocurra como ocurre en varias empresas, que un empleado dura 2, 3, 4 días, una semana. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué lo dejamos ir tan rápido sabiendo que a nosotros esto nos resulta costando muchísimo? No solo en términos económicos, sino en el desgaste administrativo para contratar a una persona. Y asimismo, al involucrar a esta persona, él nos puede contribuir al ir mejorando constantemente los procesos de producción al recibir su realimentación sobre cómo es que él ve este proceso de producción. Básicamente eso vendría siendo, Alejandro.
Pues, doctor Manrique, las dudas que surgen siguen siendo bastantes en este proceso de informalidad. Las estadísticas nos dejan un poco sorprendidos, como decimos, en el avance que hemos tenido en los últimos años, entre comillas, con la generación de empleos y empleo formal. La informalidad sigue siendo un factor importante en el desarrollo de la economía de nuestro país.
Así es.
Doctor Manrique, muchas gracias por acompañarnos aquí en Productividad Empresarial.
A todos ustedes, muchas gracias también.
Y nos escucharemos la próxima semana con más temas aquí. Productividad Empresarial a través de Radio UNAD Virtual. Felicidades.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.